Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En todo el abanico de asuntos judiciales que afectan al gobierno, hoy le ha tocado declarar a David Sánchez, al hermano del presidente. Está acusado de delitos contra la Hacienda y la Administración Pública, como son prevaricación y tráfico de influencias. En la práctica, lo que se investiga es la creación de una plaza de director de artes escénicas en la que resultó elegido David Sánchez para ocupar el cargo. La denuncia pretende esclarecer si esa plaza se hizo ad hoc para el hermano del presidente del gobierno, lo que viene a ser buscarle un carguito, o por el contrario, el puesto era necesario y se cumplieron los trámites. El hermano del presidente ha estado hora y media declarando, ha asegurado que en 2017 localizó una plaza que ofertaba la Diputación de Badajoz a través de Internet y que en ese momento se encontraba buscando trabajo en su área, la música, tras terminar un máster en Milán. También ha negado que entonces conociera a ningún cargo del PSOE allí en Extremadura. Ante las acusaciones de absentismo, David Sánchez dice que acude a diario a trabajar, pero que no siempre utiliza el despacho. Y lo curioso es que no ha aclarado dónde se ubica físicamente esa oficina de artes escénicas de la que se supone responsable. Asegura que más que un espacio físico, es un concepto, ha dicho, para difundir la ópera en los pueblos de la provincia pacense. Lo cual está muy bien y es una manera muy original de salirse por la tangente. Hoy también ha declarado el actual líder del PSOE extremeño y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Ha dicho que cuando contrataron a David Sánchez, ni siquiera sabía que el presidente tuviera un hermano. Al final, como es normal, la defensa ha intentado demostrar que David Sánchez fue contratado antes de que su hermano volviera a la Secretaría General del PSOE, que se ganó la plaza que encontró por Google y que le falta poco para ser el trabajador del año en la Diputación de Badajoz. Para los abogados de David Sánchez se está cayendo el castillo de naipes con el que se ha montado el caso. Para la acusación seguramente todo se confirma con un dedazo de manual. Al final lo que vale es lo que piense la jueza, que ahora instruye la causa, y eso todavía tardaremos en saberlo. Suma y sigue. La semana que viene volvemos al caso del fiscal general del Estado, acusado de filtrar datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en una negociación con Hacienda. Va a declarar la fiscal jefe de Madrid y el fiscal de delitos económicos. La verdad que si lo miramos bien, esto al final se parece más a la serie Juzgado de Guardia que a una crónica de tribunales. Y están pasando más cosas. El mundo mira este jueves también a Venezuela, a esa gran movilización a la que ha llamado la líder de la oposición, María Corina Machado, para evitar que Nicolás Maduro se atrinchere 6 años más en el poder. Las calles de las principales ciudades comienzan ya a llenarse. María Corina Machado llama a tomar las calles con la incógnita de si ella, perseguida por el régimen chavista, reaparecerá en esta protesta y hasta dónde llegará la represión policial y militar. También persiste la duda de si, tal y como ha prometido el virtual ganador de las elecciones presidenciales del pasado mes de julio, Edmundo González, podrá estar mañana en esa toma de posesión allí en la capital de Venezuela, en Caracas. De vuelta a España, la policía investiga la ocupación de varios bloques de viviendas en una urbanización al sur de Madrid capital. Unas 30 familias, la mayoría de origen peruano, habrían entrado en ella hace justo un mes y en varios vídeos difundidos a través de las redes sociales se muestra cómo se enfrentaron y echaron a una empresa de desocupación. Junior es uno de ellos y solo dice que se siente estafado por una mafia que les prometió un piso de alquiler si pagaban 3.000 euros de fianza. Isabel es una de las vecinas afectadas. Sus testimonios y versiones los hemos escuchado aquí en COPE.
No hay nada ilícito, no hay nada de gresca, no hay nada de violencia física, no hay violencia psicológica como ellos lo quieren brindar. Es literalmente, si yo estafado, entonces yo me siento muy mortificado, por eso nos acercamos a la comisaría a poner la denuncia correspondiente. Porque si yo fuese un ocupa, no pongo denuncia a la comisaría.
Se pueden considerar estafados, lo que pasa es que, o sea, el tema es que ellos el día que llegaron aquí, ese mismo día, al día siguiente, sabían que estaban en una situación ilegal. Y eso es así, se pongan como se pongan.
La vacuna contra la gripe reduce a la mitad el riesgo de muerte. Así lo revela un estudio español en el que se ha analizado la efectividad de la vacunación en más de 6 millones y medio de personas de 38 países. Se calcula que solo en España hasta 6.000 personas mueren cada año por problemas asociados a este virus. Carmen Lavallen.
El riesgo de morir por gripe se reduce a la mitad con la vacuna anual. Así lo demuestra un estudio de la Universidad CEU San Pablo, el Instituto de Salud Carlos III, el Centro Nacional de Gripe de Valladolid y el Hospital 12 de Octubre de Madrid, publicado en la revista European Respiratory Review. Aunque ofrece algo menos de protección en adultos, únicamente en el subtipo H3N2, la efectividad de la vacuna a la hora de prevenir la muerte es alta, independientemente del virus de la gripe que nos afecte y de nuestra edad. Las conclusiones de este estudio, elaborado con datos de 6 millones y medio de pacientes de 38 países, demuestran que vacunarse sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para prevenir y combatir la gripe, disminuyendo las probabilidades de complicaciones graves y la mortalidad, que afectan en mayor medida a niños mayores de 65 años y personas con problemas inmunológicos.
Y la Federación podría denunciar a Joan Laporta por su comportamiento en la Supercopa, en Arabia. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Comportamiento fuera de lugar del presidente del FC Barcelona en el palco del estadio de Jeddah, más allá de ese famoso corte de mangas, y que puede tener consecuencias para Laporta, Isaac Fouto.
Los servicios jurídicos de la Federación valoran a esta hora denunciar el comportamiento de Laporta ayer en el palco del estadio King Abdullah. La denuncia sería ante el juez de competición, que según el reglamento podría acabar en meses de inhabilitación para el presidente del Barça. Además de ese corte de mangas, hubo graves insultos dentro del palco y una patada a una butaca ante la mirada atónita del resto de miembros del palco.
Hoy además el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha criticado la decisión del CSD de permitir al Barça la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor. A todo esto íbamos a conocer el segundo finalista de la Supercopa. Tenemos tiempo de juego desde las 7:30 en COPE, porque a las 8 se juega el Real Madrid-Mallorca. El Madrid, por cierto, con la baja de última hora de Luka Modric por un proceso vírico. Y además hoy se ha sorteado el cuadro del Abierto de Australia. Carlos Alcaraz debutará contra el kazajo Shevchenko y en su teórico camino a partir de cuartos de final aparecen Djokovic, Zverev y Sinner.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados y cielo despejado a esta hora en la Puerta de Alcalá, aunque la sensación térmica es de más frío, hace viento y eso hace que el día esté siendo algo desapacible. Esta noche vamos a tener niebla en buena parte de la región y de madrugada las mínimas van a marcar 9 grados en el centro. Hay tráfico lento de salida por la 3 en Rivas, en la 42 en Getafe y en la 5 en Móstoles, también en la M40 en Coslada hacia la 3 y en Villaverde hacia la 42. Tanto la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso como el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, asisten esta tarde a la concentración en apoyo al presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Será a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol. Un total de 70.000 venezolanos residen en la Comunidad de Madrid. ¿Escuchas? La tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
A lo largo de este año 2025 que estamos estrenando, vamos a escuchar hablar mucho de Franco, porque se cumplen 50 años de su fallecimiento y aprovechando esta fecha, el gobierno ha presentado toda una agenda de actos para conmemorar estas 5 décadas, dicen, de democracia y libertad.
Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad.
La canción de Jarcha, de 1976, que se convirtió en todo un himno de la transición, una música que seguro va a sonar también mucho en estos actos de conmemoración. Ayer, por cierto, tuvo ya lugar el primero en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde Pedro Sánchez justificó esta programación, primero dijo, para celebrar la gran transformación económica, social, institucional y política que ha protagonizado nuestro país en los últimos 50 años. Después, para rendir, decía, homenaje a todas aquellas personas, colectivos, instituciones que hicieron y han hecho posible esta transformación de éxito. Y por último, señaló, para transmitir a nuestros jóvenes la importancia de vivir en democracia. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, va a ser un año muy entretenido porque son en total 100 actos que se van a celebrar bajo el lema España en libertad y veo que hay de todo, charlas, coloquios, teatros y hasta un escape room.
Sí, para los más jóvenes, evidentemente. El amplio programa de actividades sumará debates, conferencias, exposiciones dentro y fuera de nuestras fronteras, además de una serie documental que está prevista. Uno de los proyectos será la declaración de una treintena de lugares de memoria, pero también incluye el escape room itinerante sobre la dictadura.
Ah, pero en el escape room no va a estar Sánchez con,
no, no,
con los ministros, como ayer no. Estuvieron todos allí, de camarilla. No, no,
¿no? En realidad, ayer en el acto intentamos saber algo más de ese escape room, y por lo visto todavía montado no está. O sea, le faltan muchos detalles a esa actividad. Pero también va a haber cómics, juegos, aplicaciones para el móvil, conciertos, teatros, danzas. Vamos, va a haber de todo. Incluso junio, si uno ve el programa ya se puede consultar en la web hispanaenlibertad.gob.es. Y por ejemplo, junio pues está dedicado a abordar la represión de la homosexualidad y la transexualidad durante la dictadura franquista. Prácticamente el mes de junio está dedicado a ello.
Bueno, déjeme que salude también a Lorenzo Silva y Ana Cabanillas. Lorenzo, Ana, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, ¿qué os parece esta agenda de actos que ha programado el Gobierno para conmemorar 50 años de democracia y libertad?
Bueno, pues yo creo que muy oportuna, ¿no? Muy oportuna para el momento que vive el Gobierno, donde tiene un asedio judicial por todas las partes por las que mires. Es muy oportuno convocar un año entero repleto de actos que al final generarán de una manera u otra debate, ¿no? Ya sabemos que Sánchez es un experto en marcar temas de agenda, ¿no? Y lo ha hecho precisamente, ha elegido la muerte de Franco, que no deja de ser un hecho biológico, ¿no? Un hecho que a todos nos sucede en algún momento, que fue condición de posibilidad de la democracia, pero que no fue automático, no fue el resorte para que llegara la democracia, ¿no? Yo creo que está muy bien celebrar la libertad, yo creo que tenemos que celebrarla todos los días, pero bueno, hubo pasos previos antes de que llegara esa libertad, ¿no? Y si ahora se conmemora una muerte de un dictador, yo creo que es para generar controversia y sobre todo pues para opacar también todo ese escenario de fondo, ¿no? Que es la fragilidad del gobierno a la que Sánchez pues se enfrenta y con la que tiene que lidiar, ¿no? Esto, digamos, que da un poquito de aire al gobierno.
Lorenzo, ¿piensas que desde Moncloa han echado mano del comodín de Franco como cortina de humo y para así tratar de recuperar también la agenda y la iniciativa política, como dice Ana?
Pues fíjate, yo con carácter general, no solo en este caso, me abstengo de hacer juicios de intenciones, porque como no estoy en la cabeza ni en el corazón de nadie, no sé por qué lo han hecho, pero sí puedo juzgar, eso creo que lo podemos hacer todos, que la oportunidad, si se ha planteado esto de una forma óptima o a lo mejor no tan óptima, ¿no? Yo de entrada, quizá que se recuerde que en el año 75 se produce el cierre de un periódico histórico muy importante en la historia contemporánea de España, a mí no me parece impertinente. Tampoco me parecería impertinente que hubiera un estudio y una aproximación a las nuevas generaciones respecto de lo que fue la dictadura de Franco, ¿no? Con sus distintas etapas, por cierto, ¿no? Y con la diversidad de momentos y de fuerzas que operaron a lo largo de esos, bueno, pues que son unos cuantos años, ¿no? Desde el 36 al 75, 39 años. Eso no me parece impertinente. Quizá lo que a mí me chirría un poco, por no decir bastante, es este aire de festejo y de festejo de la libertad. Primero porque en el año 75, yo estaba vivo y lo recuerdo, pues probablemente no hubo ni un segundo de libertad. Bueno, lo puedo decir casi con seguridad. El 31 de diciembre del 75 se había producido la extinción física del dictador y el jefe del Estado era el rey Juan Carlos, pero España seguía sin ser un Estado de Derecho, no tenía leyes que reconocieran derechos a nadie, seguían vigentes las leyes del movimiento. Luego en el 75, ni un segundo de libertad. Y hombre, si hay un logro que conmemoramos en este momento, pues ese logro corresponde a la entropía, ¿no? Que acabó con Franco como acabará con todos nosotros, ¿no? No me parece que sea un logro especialmente celebrable, ¿no? No me parece que tenga un contenido de festejo, ¿no? Y además, mira, por otra parte, yo no tengo una opinión excesivamente favorable de Franco y además he escrito sobre él, ¿eh? Incluso he escrito hasta una serie de televisión sobre sus últimos días, ¿no? Pero sobre su muerte, además, ¿no? Pero mira, yo estudiando los últimos tres meses de Franco, hay algo de lo que yo no me alegraré jamás, que es de la agonía de un ser humano, sea quien sea.
Claro, en relación a lo que estás diciendo, os planteo si la fecha está bien elegida, porque el gobierno habla de celebrar los 50 años de democracia y libertad, pero la democracia, como decía, y la libertad en España no comienzan con la muerte de Franco, es decir, el 21 de noviembre de 1975 seguíamos con una dictadura. ¿Se tenía que haber elegido otra fecha para estas celebraciones?
Bueno, yo creo que lo lógico hubiera sido elegir el 78, ¿no? Que es cuando nació la Constitución, que fue fruto, por cierto, del consenso de todas las formaciones, de un esfuerzo que hicieron todos los partidos, de la que yo creo que un proceso del que yo creo que tenemos mucho que aprender, ¿no? Y un proceso que precisamente pues no se ha visto tampoco en esta convocatoria de estos actos, ¿no? Que parece que ha sido se ha escogido para dividir, para enfrentar, para arrojar, en definitiva, al que se tiene enfrente, ¿no? Y Sánchez ya ayer, además, lo dejó claro con esos reproches también al Partido Popular. Si está bien cogida, pues yo creo que faltarían todavía pues 3 años o 4 en el 79, que fueron las primeras elecciones democráticas de este país, ¿no? Que fue el hito cuando de verdad España entró en esa democracia. Pero yo creo que además aquí hay otro elemento y que yo creo que va a dar que hablar, que es el papel de la monarquía. El papel de la monarquía, porque a Sánchez se le puede convertir también en una pierna en el zapato en este año. El rey Juan Carlos I, el rey emérito, que ahora mismo pues es una figura que, en fin, que no se considera como el rey ejemplar, ¿no? Pero sí que fue el que tomó todos los poderes que le había dado Franco, ¿no? Todas esas leyes franquistas para facilitar la transición, ¿no? Y es una figura muy controvertida y que genera mucho malestar también entre los socios del gobierno, con lo cual, pues bueno, yo creo que hay muchos elementos, pero la muerte de Franco, desde luego, yo diría que no es lo que marcó.
Habrá que introduce sana
yo,
la...
Fíjate, sí, Pilar, yo si tuviera que pensar en una alternativa ideal, creo que habría sido mucho más sensato y habría sido también mucho más integrador. Y también creo que habría sido mucho más eficaz pues plantear una celebración a lo largo de un trienio. Es decir, entre el año 75 y el 78 pasaron cosas. Es decir, tanto en el 2026 como en el 2027 como en el 2028, hasta el día 6
de
diciembre, habrá hechos conmemorables.
Muy importantes, claro.
Hechos conmemorables que claramente produjeron avances para sacar a España del retroceso histórico siniestro que supuso la dictadura de Franco.
Citaba ahora mismo algo importante, Ana, que es la monarquía, ¿no? Y precisamente esta programación de actos comenzaba ayer con polémica, porque en el acto de inauguración, que fue ayer, como decíamos, en el Museo Reina Sofía de Madrid, no estuvo el rey Felipe por problemas de agenda. Que digo yo, Ricardo, que siendo como es Moncloa la que tiene que autorizar la agenda del rey, y sabiendo que ayer don Felipe tenía ya otro acto comprometido, igual podían haber elegido para esta fecha de inauguración igual otro día, ¿no?, para que así estuviese presente.
Sí, eso desde luego ha llamado la atención por las diferencias que han existido entre la Zarzuela y la Moncloa. Y es verdad que Felipe VI excusó asistir por esos motivos de agenda en el acto inaugural, pero también es cierto que, bueno, y lo ha dejado entrever abiertamente tanto la Casa Real como el gobierno, ha habido una negociación por parte de ambas instituciones para ver a qué actos asistiría finalmente el monarca, que al final no van a ser más de un par de actos, porque, bueno...
¿De los 100 actos solo va a estar en un par de ellos?
En un par, dos o tres actos, o sea, las visitas a los campos de concentración de Mauthausen y Auschwitz. A final de este mismo mes, el 27, es el de Auschwitz. Mauthausen queda para más adelante. Y también el acto que se pretende celebrar el 22 de noviembre, el gran acto de homenaje a el papel de la monarquía en la transición. Más allá de esos actos, pues parece, a día de hoy al menos, que la Casa Real que el rey no va a asistir a ningún otro. Es verdad que sigue en el aire la participación que pueda tener
el rey emérito, ¿no?,
don Juan Carlos, sí, y lo único que ha hecho la Moncloa de momento es dejarlo en manos de la Zarzuela.
Lorenzo, Ana, ¿cómo pensáis que puede encajar la figura del rey Juan Carlos en estos fastos? Claro, por mucho que se le quiera invisibilizar, es que la transición y el paso a la democracia no se entiende sin él.
Creo que es una figura inevitable, ¿no?, para hablar de todo aquello, porque él, quiero decir, si él hubiera tomado esa una decisión distinta a la que tomó, ¿no?, si se le hubiera iluminado, encendido una bombilla y hubiera decidido seguir con las riendas de que le daba la jefatura del Estado que había heredado de Franco, pues igual hoy no podríamos estar hablando tampoco de esta democracia y de esta libertad, ¿no? Con lo cual yo creo que va a tener un encaje que se le mencionará. Ayer ya en ese acto hubo imágenes solo del rey emérito, pero claro, la duda es si llegará a participar. Ayer el gobierno lo dejaba en el aire, ¿no? No cerraba esa puerta, pero es que es una figura muy incómoda también para todos los socios del gobierno. Ayer incluso Podemos salió pidiendo un referéndum sobre la monarquía o la república, diciendo que la monarquía era un vestigio del franquismo, ¿no? Y que, por cierto, que el franquismo sigue instalado en todas las instituciones democráticas, con lo cual no estamos ante una auténtica democracia. Con lo cual yo creo que el encaje es difícil, pero bueno, aquí Sánchez pues le veremos hacer malabarismo, aunque decía Ricardo que el 22 de noviembre falta casi un año para ese acto de monarquía y democracia. Veremos si se celebra y en qué términos, porque yo eso quiero verlo.
Pues mira, hablando del rey Juan Carlos y del año 75, lo que sí es cierto es que ya en el año 75 el rey Juan Carlos sí que empezó a hacer ciertas cosas. Empezó a hacer ciertas cosas que tienen que ver sobre todo con la dimensión exterior. Tanto personas próximas a él como, bueno, pues de su entorno iniciaron contactos discretos tanto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos como con la República Francesa, como la República Federal Alemana. De hecho, quiero recordar que Giscard vino. Es decir, que ya se empezaron algunos pasos para la apertura a la democracia de España, y esos pasos los dio en el año 75 el rey Juan Carlos, ¿no? Yo, en cuanto a su ejecutoria, ¿no?, a lo largo de toda la transición, pues como todos los seres humanos y como todos los entornos complejos, hay acciones más atinadas y acciones a lo mejor más cuestionables, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de la historia, y ¿por qué no lo vamos a recordar y por qué no lo vamos a indagar? Y en lo que tiene de aportación positiva a nuestra historia, pues ¿por qué no reconocérselo, ¿no? No sé si personalmente, no sé si entonces, pues, no sé si tiene mucho sentido organizar actos en los que él esté presente, pues porque es una persona muy mayor y porque, bueno, pues está en unas condiciones físicas y demás que a lo mejor pues tampoco es para él cómodo, ¿no? Tampoco, no sé si se le haría un servicio, ¿no?, organizándole un homenaje y trayéndole físicamente.
Bueno, veremos a ver qué pasa, si hay encaje y si finalmente está el rey emérito presente en alguno de estos actos. 100 actos los que ha programado el gobierno para conmemorar los 50 años de democracia y libertad. Ricardo Rodríguez, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Te liberamos, que sé que tiene mucha plancha esta tarde. Gracias, Ricardo.
Gracias.
Bueno, decía ayer Pedro Sánchez que estos actos estaban también justificados, lo destacaba hace un momento, por la necesidad de transmitir a nuestros jóvenes la importancia de vivir en democracia, es decir, por la necesidad, en definitiva, de educar a los jóvenes. Que estos actos sirvan también de ejercicio de divulgación frente al franquismo. Y esto nos lleva a preguntarnos qué saben nuestros jóvenes de este asunto, del franquismo y de la transición. Emilio Cerda es profesor de Historia en el Instituto de Educación Secundaria San Isidro de Madrid. Emilio, profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Antes que nada, Emilio, el gobierno, decíamos que ha elegido la muerte de Franco como punto de partida de nuestra democracia. Te pregunto tu opinión sobre esta fecha elegida. ¿Es correcta? ¿Tiene sentido celebrar este año 2025 el medio siglo de libertad y democracia? ¿O se tendría que haber esperado un poquito más, igual a 2028, para celebrar los 50 años de democracia constitucional?
Bueno, a ver, yo creo que el 75, la muerte de Franco, no se puede ver como la fecha fundacional de la democracia, obviamente, pero sí que se puede ver como el inicio, ¿no?, del proceso que nos lleva a la democracia. De algún modo, la democracia se construye de manera paulatina, de manera, además, que se prolonga hasta bien después de la transición. Incluso, democracia no es únicamente ir a votar cada 4 años. Entonces, pues lo que es, para lo que es celebrar, por así decirlo, o reconocer el 75 como el inicio de la transición que nos conduce a la democracia, en ese sentido yo creo que sí se podría aceptar esta fecha, ¿vale? Es como el punto de partida, de algún modo. No quiero decir que sea que haya un antes y un después, ¿no?, que el 21 de noviembre del 75 ya estemos en democracia, pero como punto de inicio de partida, para ser algo en ese proceso que nos lleva a la transición y en el cual la democracia se va construyendo, sí que podría ser.
Emilio, decíamos, tú eres profesor de Historia. ¿Qué edades tienen tus alumnos? ¿A qué cursos das?
Pues doy, este año, doy hasta desde los mayores de 18 años, el segundo de bachillerato, de 17-18, a, de 15-16 años, en cuarto de la ESO, y tengo pequeños también de 13-14 años.
¿Qué importancia se da en esos cursos a nuestra historia contemporánea? ¿Guerra civil, dictadura de Franco, transición?
Bueno, pues vamos a ver. Lo que es la historia contemporánea de España, el siglo XX específicamente, que es de lo que estamos hablando, esto se ve en segundo de bachillerato, en la tercera evaluación de segundo de bachillerato y en cuarto de la ESO a lo largo de todo el curso, porque ahora con la nueva ley, bueno, pues podemos concentrarnos más en el siglo XX. Antes, la ley anterior se daba 19 y 20 en un solo curso.
Que era imposible terminar el temario. Es que es imposible. Es que no llegabas a la transición, ¿no, Emilio?
Era imposible. Antes era imposible. Ahora, afortunadamente, con la nueva ley, el haber concentrado tercero de la ESO, siglo XIX, y cuarto de la ESO, siglo XX, puedes profundizar mucho más en esos cursos. Cierto que en segundo de bachillerato no ha habido ningún cambio. O sea, el temario, ahí tenemos una hora más a la semana con respecto a cuarto de la ESO, 4 horas, pero el temario es infinito. Y muchas veces vas ahogado, porque además tienes que darlo sí o sí, ya que luego se examinan de la EBAU. Entonces, en general, en cuarto de la ESO vas muy ahogado para darlo bien. Perdón, en segundo bachillerato vas muy ahogado para darlo bien y en cuarto vas bastante más relajado.
Uh-huh. Emilio, ¿les interesan los jóvenes esta época de la historia?
Cuanto más reciente, más les interesa, obviamente. Por ejemplo, el franquismo es un tema que les interesa bastante. En general, porque está muy en el calendero, ¿no? Está en el candelero, está en el debate político, los padres les han contado, los abuelos les han contado, y en general es uno de los temas que más les interesan junto con la Segunda República y la Guerra Civil.
Bueno, pues hemos salido a la calle para ver el conocimiento que tienen precisamente nuestros jóvenes de este momento de nuestra historia. Lo primero que les hemos preguntado es si sabían la fecha exacta de la muerte de Franco. Escuchad.
En el 68 o así, ¿no? Por la 60, ya, 60 y pocos, ¿no?
A ver, no lo sé, pero harán 50 y pico años de que murió, ¿no? 50 y
más
muchos.
O menos, no tengo ni idea.
Creo que el 20 de noviembre del 75.
Bueno, al menos una sabía la fecha exacta, pero te he escuchado ahí de fondo, Emilio, decir miedo me da.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que es que, mira, esto, a la altura de curso, no desconozco las edades que les habéis preguntado, de los alumnos.
No pasaban de los 20, son un poquito mayores que tus alumnos.
Ah, son algo mayores, o sea, que lo dieron en algún momento. Es que en este momento todavía no lo han visto esto, ¿vale? Ahora mismo estamos en cuarto de la ESO, por ejemplo, yo voy por la Guerra Civil, y en segundo de bachillerato estamos con el sexenio revolucionario. O sea que esto se ve al final, ¿vale? Porque está dentro de la segunda mitad del siglo XX. Yo calculo que, por ejemplo, esto lo veré en marzo, en torno al mes de marzo, en cuarto de la ESO, y en segundo de bachillerato, pues a lo mejor en marzo-abril. Ahora, luego queda también, pues cómo se dan las cosas, lo que el alumno se acuerda. También te digo que las fechas son importantes, pero más importante que las fechas son que comprendan, la historia al final son procesos de cambio y que el alumno comprenda el proceso de cambio, procesos de causa-efecto.
Pero esta fecha, etcétera, es muy significativa, ¿no?
Es muy significativa, efectivamente, es muy significativa. No todos los alumnos pues que tienden a acordarse de estas cosas y sobre todo cuando son gente tan joven.
Bueno, hemos seguido con nuestro trivial. A los mismos jóvenes, que como decía no pasaban de los 20 años, les hemos preguntado quién era el presidente del gobierno cuando muere Franco.
No tengo idea.
Yo tampoco.
No.
Ni idea tampoco.
Bueno, o sea, no había presidente cuando su muerte comienza, ¿no? El periodo de la democracia y empieza Felipe González.
Españoles. Franco ha muerto.
La cantidad de veces que habrán escuchado seguramente esta frase y no saben que era Arias Navarro. Profesor, esto lo deberían saber también, ¿no?
Deberían saberlo, pero también te digo que los nombres concretos, el alumno lo estudia para el examen y se le olvida. La frase saben perfectamente, pues eso, la escena de Franco ha muerto la han visto 100 veces.
Claro, y es que además hay hasta memes. Vamos, que la escena, ese leyendo el papel Arias Navarro, no lo hemos visto doblado con multitud de memes. Pues, es que la imagen la han visto, sin duda.
Las barbaridades que te ponen. O sea, esto es lo de menos. Que se acuerden de Arias Navarro, barbaridades más grandes he leído en exámenes, ¿sí? O sea, que no... Te preocupes.
Una pregunta más, porque hemos preguntado también lo que saben del franquismo y esto es lo que nos han dicho.
El tema de los fusilamientos, que hizo mucha obra pública construyendo pantanos, que creó la seguridad social y hasta ahí, que había muchas cárceles políticas.
Había un montón de problemas en la sociedad.
Fue un periodo en España caracterizado por una dictadura, ¿no?, gobernada por Francisco Franco, y que fue después de finalizar la Guerra Civil con el vencimiento del bando nacional.
Bueno, aquí les suena algo, ¿no? ¿Alguna noción tienen del asunto, profesor?
También sí, pero bueno, también me gustaría ver, o sea, qué tipo de jóvenes se ha, es cómo se ha hecho esta entrevista, porque yo tengo
alumnos. Esto es una muestra muy aleatoria, no es representativo de nada, efectivamente. Han sido unos chavales que hemos cogido al azar, gente joven, pero sí es verdad que no sabemos qué están estudiando cada uno de ellos, porque a lo mejor están estudiando matemáticas y no han vuelto a tocar la historia desde que lo dejaron en segundo de bachillerato, ¿no?
También te digo una cosa, no hay que ir solamente a los jóvenes, hay una cantidad de bulos circulando, por ejemplo, uno de los que han dicho que Franco creó la Seguridad Social, cosa que no es cierto. La Seguridad Social como tal, las primeras leyes de Seguridad Social se crearon durante la Restauración, previa a Franco, incluso previa a la Segunda República. Y estos bulos lo repiten muchos adultos hoy día también, incluso en medios de comunicación. O sea que hay que tener mucho cuidado, no solamente culpar a los jóvenes, porque a lo mejor esto lo están escuchando en su casa.
No, y seguramente si estas preguntas se las hacemos a muchos adultos, igual nos encontramos con la sorpresa de que tampoco responden correctamente. Vamos con una...
Sí. Periodo. O sea, muchas veces lo que la gente ha vivido se contamina con bulos que han llegado posteriormente y que acaban creyéndose la gente que ha vivido ese periodo.
Bueno, y además es que estamos, los jóvenes que se informan, especialmente por redes sociales, en esta era de la desinformación, efectivamente los puede llegar cualquier cosa. Una última cuestión, la transición. ¿Qué saben de este momento de nuestra historia?
La transición, pues que fue un periodo muy convulso y que se aliaron muchos partidos políticos para intentar resolver los problemas que había.
¿Cómo la transición? ¿De que murió él? ¿O cómo?
Para la sociedad supongo tuvo que ser mucho cambio, ¿no? Pasar de una dictadura de repente una democracia. Pero bueno, supongo que implicó a nivel internacional, pues aumentar las relaciones de España con el resto de países, a nivel de Europa, y un cambio de gobierno súper sustancial.
Emilio, tú como profesor, y os pregunto también a vosotros, Lorenzo, Ana, que estáis muy, muy callados, ¿creéis que nuestros jóvenes conocen bien nuestra historia? O como hemos escuchado en esta muestra, que insisto, no tiene por qué ser representativa, tienen muchas lagunas.
Yo creo que es evidente, ¿no? Que algunas lagunas, por lo menos Pilar, sí que hay, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante, y que eso además no creo que sea tampoco una tarea única de los colegios, ¿no? No solo los profesores tienen que enseñar historia, sino que yo creo que es algo que también en casa, en algún momento tenemos que recordar de dónde venimos y lo que hubo también para enseñar a los pequeños y a los no tan pequeños a valorar lo que se tiene y agradecer también, ¿no? Hasta dónde hemos llegado.
Yo me atrevo a decir que las lagunas no son mal exclusivo de nuestros jóvenes. Toda la población española tiene lagunas importantes.
Históricas, especialmente.
Respecto de la historia contemporánea de España, no digamos ya más atrás. No, por cierto, el primer chaval de este turno no ha estado nada mal, ¿eh? Ha dicho solo dos cosas, pero las dos cosas eran bastante pertinentes, ¿eh? Y sobre todo para los que, aparte de haberlo leído, estábamos allí, ¿no? Yo creo que, fíjate, el problema es que me parece que muchas veces el discurso sobre la historia se escora demasiado hacia la justificación de las posiciones que cada cual mantiene, ¿no? Y a veces con carácter retrospectivo, lo que es una cosa un poco extraña, ¿no? Yo creo que quizá deberíamos avanzar un poco más en la enseñanza de los hechos, porque los hechos son muy claros, ¿no? E impiden determinadas cosas, ¿no? Cuando alguien dice, por ejemplo, que el franquismo es una época de reconciliación nacional, claro, lo puede decir porque no ha leído ni una sola página de los miles de procesos de consejos de guerra sumarísimos que acabaron con el fusilamiento de decenas de miles de españoles, ¿no? Esto es que no hay ni que argumentarlo, sencillamente hay pruebas documentales abrumadoras, ¿no? Pero también en sentido contrario, ¿no? Yo recuerdo alguna conversación que he tenido en Cataluña respecto de gente que está convencida de que la Guardia Civil dio un golpe contra la República y contra la Generalitat, cuando todos los jefes de la Guardia Civil en Cataluña murieron fusilados por Franco por defender la República y la Generalitat. Es decir, nuestro desconocimiento llega a ser tan cósmico que incluso postula lo contrario de lo que acontece.
Emilio, tú que estás todos los días con ellos, que conoces perfectamente a los jóvenes, ¿qué notas le ponemos? Porque claro, no es solamente lo que aprenden durante la ESO o en bachillerato, es que para fijar ese conocimiento, para tener un dominio de la historia, tenemos que seguir leyendo mucho y estudiando pues más allá, ¿no? Cuando estás estudiando una carrera, o aunque no estudies una carrera, a lo largo de tu vida.
Bueno, dos cosas. Primero, en cuanto a los alumnos, estos que has puesto, yo creo que no es tanto que no sepan como que no saben expresar, y eso es un gran problema que nos encontramos, que no saben expresar lo que saben. Muchos de los alumnos de los que han hablado antes en esta última pregunta sobre la transición, pues se vislumbra que tienen conocimientos. Otra cosa es que lo sepan expresar correctamente. Uh-huh. Y lo segundo, también, el compañero que ha hablado antes me ha quitado lo que quería decir, que es justamente eso, que nos quejamos de que los alumnos y que los jóvenes no conocen la historia, pero lo más grave es que la gente, los adultos, que han tenido mucho más tiempo para aprenderla y que en muchos casos la han vivido, tampoco la conocen o incluso la conocen peor y están más expuestos a los bulos. Muchas de las barbaridades que escucho en clase vienen porque se escuchan en casa, a nivel histórico. Y esto es tremendo, ¿eh?
No, desde luego que es tremendo, sí.
Tremendo.
Y si hiciéramos, como decía hace un momento Lorenzo y como destacas tú también, Emilio, si hiciéramos esta misma encuesta a los adultos, seguramente nos sorprenderíamos para mal, seguro que sí. Pues Emilio Cerda, profesor de Historia en el Instituto de Educación Secundaria San Isidro de Madrid. Emilio, ha sido muy amable. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Lorenzo, Ana, os quiero hacer una última pregunta sobre todos estos actos que ha organizado el Gobierno para conmemorar, como decíamos, estos 50 años de democracia y libertad. ¿Pensáis que estas celebraciones se tenían que haber organizado de manera consensuada con todos los partidos o con una mayoría de partidos?
Yo creo que era la condición necesaria y principal para poder celebrar la democracia. Una democracia que llegó de la mano del acuerdo, de muchas renuncias por parte de muchos actores que estuvieron a la altura. Yo creo que en este caso, pues por una parte, y no sé si por otra también, pues no ha habido voluntad también de celebrar algo que por otra parte yo no sé hasta qué punto tiene un carácter institucional o un carácter más bien partidista.
A mí me entristece mucho, con carácter general, que se capitalice de manera parcial lo que es de todos. Y es un vicio que tiene la izquierda, pero también lo tiene la derecha. No es un vicio, es un vicio muy repartido. Y me parece que ese vicio nos debilita como sociedad y como democracia.
Lorenzo Silva, Ana Cabanillas, gracias por estar este jueves con nosotros aquí en la tarde de COPE.
Gracias
a ti, Pilar.
Hasta la
luego.
Semana que viene. Que tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa Rosado.
Si, Pilar, te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir, hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y estamos hablando también en esta tarde de las pipas. ¿Por qué? No es que nos haya venido la inspiración así, no, porque hemos visto un vídeo que nos ha hecho mucha gracia, en el que se ve como unos japoneses están probando por primera vez en su vida una pipa. Claro, en Japón mucho sushi, mucho arroz, pero las pipas solo las ven si vienen aquí o no, Rosa.
Pero claro, no saben pelarlas.
¿Qué les pasa? Pues que no saben pelarlas. Claro. Y que algunos de ellos se las comen directamente con cáscara. Hombre, fáciles no son de comer. Si no has visto una pipa en tu vida, dices, igual esto va así,
sí,
entero.
Sí, claro, es comprensible, sí.
Oye,
sí.
Qué ricas están, ¿verdad? Y es que además empiezas con las pipas y es que no puedes parar. Y da igual, con sal, sin sal, peladas, de girasol, que las hay también, por cierto, de sabores. Hablamos de las pipas, ¿cuáles son las que te gustan? Y también, ¿qué otra cosa te gusta también muchísimo y te lo comes como si fueran pipas?
Pues sí, las pipas, que son un vicio malo y que hay auténticos devoradores de pipas.
Buenas tardes, gente. Las pipas para mí es un vicio. Intento quitarme, pero me las como de todos los calibres, de todos los tamaños y de todas las marcas, ¿no? Siempre que están buenas, claro. Porque hay algunas que llevan pegotes de sal que, vamos, que parece que han echado pegamento y medio. Y me gustan las de calabazas también, que son muy buenas para una,
mira,
para la
próstata.
Y si las compro con mucha sal, yo lo que hago, las meto en un colador de pasta, las zarandeo y van cayendo los pegotes de sal y luego les doy con la mano y les quito la sal. A veces me como hasta la cáscara, ¿no? Cuando la pipa es blandita. ¿Sí? Y también
con
una agilidad, con la práctica de que soy muy rápido comiendo las pipas con las manos. Es decir, sin llevármela a la boca para pelarla, ¿no?
Bueno, con las manos. O sea, tú coges la pipa
con las manos.
No, con la boca a lo mejor y ya ta, ¿no? ¿Quiere decir o cómo?
Ay, no lo he entendido, claro, porque si no, ¿cómo pelar la pipa sino con la boca?
Bueno, pues pelarlas con la boca y
oye,
sin usar las manos,
tirarlas
al suelo, la cáscara. Pues no lo sé, supongo que sí.
Ay, vamos a mirarlo.
Ay, no me extrañaría, también
a mí tampoco,
te digo,
por eso te digo,
no hay
porque
cabeza buena.
Ha sido por como no hay cabeza buena y este oyente ha dicho que las come a una velocidad como si fuese el Ben Johnson de las pipas.
De las pipas. Pues bueno, pues hablamos de todas estas curiosidades y sobre todo, pues eso, que tu manía, tu vicio con las pipas en el 607-150602.
Enseguida viene Jimeno, ojito, ¿eh?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Atención a lo que ha dicho hoy Ancelotti después del partido de Copa sobre Vinicius.
Bueno, lo que ha pasado es que lo ha planteado Carlos Sainz.
La parodia de lo que ha pasado con Ortel, el jugador de baloncesto que iba a fichar por el Barça y que cuando llegó a las oficinas le dijeron que diera la vuelta.
Será noticia, ¿no?
Es noticia.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, pantalones, blusas, vestidos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con la banana?
A solo 1,05 el kilo, un 27% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Tras los excesos navideños, el colesterol alto puede aumentar hasta un 15%.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello. Yo me cuido y tomo un Danacol todos los días.
Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Que no te sorprenda, pero a día 9 de enero ya vas a empezar a escuchar a gente quejándose de que este mes se le está haciendo especialmente largo. ¡Larguísimo! Y la ciencia tiene una explicación. La Universidad de Londres tiene una teoría. Enero es un mes básicamente aburrido y viene de diciembre, que es un mes repleto de festividades, alegría y mucho fervor, lo que lo hace ser sumamente intenso y lleno de actividades. ¿Qué pasa? Pues que ahora, en enero, el cuerpo genera mucha menos dopamina, el neurotransmisor de la felicidad, y la percepción del tiempo es diferente. Ya empieza a oler raro, ¿eh? Sí, ya empieza a oler raro aquí en el estudio. Ya llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Yo encantada de tenerte aquí, a pesar de que, no sé, huele raro, ¿no?
Sí, huele, sí, como, sí, es avinagrado. Huele raro. Sí,
¿qué vienes a quejarte o qué?
No, si soy yo, si el problema soy yo. Sí, es que no, pero, sé.
Que vine a quejarse de que se le está haciendo ya enero larguísimo.
Debe, sí, hombre, claro que sí, efectivamente. Está, enero ya es que es una tortura, esto ya es... Enero no es un mes, enero es un año. O sea, cada día es una semana y todo es larguísimo. y me he dado cuenta de que no es lo único que en esta vida se parece más largo de lo que es. Hoy os traigo a la tarde algo para reflexionar. 7 cosas que se hacen eternas.
Tan eternas como el mes de enero.
Efectivamente. El culo del lavaplatos, la pasta de dientes o el ketchup. Eso que queda, esos restos que quedan y que nunca terminan. Que no paras de escurrirlos. Bueno, siempre hay algo que te impide volver a comprar uno. Siempre dices, es que hay, todavía queda, siempre queda algo. O sea, a mi madre al ketchup le falta hacerlo en átomos. O sea, lo corta, le hace luego cubitos. ¿Cuándo termina el Fairy, el lavaplatos? ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? Luego le echas agua, al champú también, le echas agua. Nunca termina, nunca. Es increíble, la pasta de dientes. ¿Cuántas vueltas tiene la pasta de dientes? ¿Por qué no se termina nunca?
Cierto, cierto. Todo eso es eterno.
Ay, se hace eterno, cosas que se hacen muy largas, que no terminan nunca. Analicemos y pensemos bien. El repollo. Atención, parece una bobada. Puede que lo sea. Pero a mí me parece que por más que cortes repollo, eso no termina nunca. Es la verdura que más cunde. Puedes dar de comer a un país con un repollo que lo tienes en el frigorífico mirándote y dice, pero si he comido 3 veces esta semana repollo, no puedo sacarte más. O sea, es impresionante lo del repollo.
Oye, pero ¿cómo mengua luego el repollo? Que tú lo metes ahí, ¿eh? Lo pones a cocer y parece muy grande, pero luego se queda, claro, en mucho
que
eso, menos, ¿eh?
Es que encima es una engañifa, porque tú lo cortas y dices, tengo aquí para 2 semanas. Y es verdad que se queda en nada, pero no te, sigue en el frigorífico, no.
Oye,
termina
y el
nunca.
¿Cuántos no te parece que es esa cosa? Esa comida que odiabas profundamente de pequeño, y a mí ahora, total, con la edad me encanta.
Efectivamente, algo nos ha pasado.
Vamos, está buenísimo el repollo.
Y con un sofritito luego de ajo, pimentón y un poquito
por
de vinagre.
Favor, ¿cómo está ese repollo? Hombre, si oliera a rosas, nos gustaría un poquito más.
Ahí está. Pero y esa coliflor, que ahora me encanta también. Ese brócoli.
Nos hacemos mayores, Jimeno. Estamos hablando en la radio de repollo, coliflor y brócoli como cosas que nos gustan.
Hombre, el otro día me fui yo a un restaurante con mi chica y pedí una sopa juliana. ¡Madre mía, qué
edad! ¿Sigues siendo tu chica?
Eso es amor verdadero.
Totalmente.
Porque me quiere a pesar
si
de esto.
Si te quiere con la sopa juliana, vamos,
ay,
amor. Ahí hay amor del bueno.
El que inventó la sopa juliana, ¿eh? Espero que esté en la cárcel. ¡Ay! Cosas que se hacen eternas. Vamos por el número 5. Ese minuto en el que se calienta la leche en el microondas. Ese minuto en que se calienta la sartén para poner el filete. Ese minuto que en el que se hierve el agua de los macarrones. ¿Se puede hacer más eterno que eso? O sea, ¿cuántas veces metes la mano en el microondas y sacas la taza y dices, porque no puedo esperar más, porque te quedas mirando como las vacas al tren mientras la taza da vueltas? Y eso se hace larguísimo. ¿Cuántos filetes he tirado yo a la sartén y aquello no sonaba? Y lo volvías a sacar porque si no se cocía. Son cosas que se hacen eternas. Y vamos al puesto número 4. ¿Se hace eterno o no se hace eterno las 1000 preguntas, el tercer grado, que te hacen en el cajero automático antes de sacar el dinero? Que sacas el dinero. ¿Quieres sacar el dinero?
Y
sí.
Y se te han quitado las ganas.
Ahí está. ¿Quieres la cantidad que has puesto? ¿Quieres? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿A la cuenta corriente o a la cuenta de crédito? A la cuenta corriente. ¿Lo quieres que te lo pasemos a esta tarjeta? ¿De verdad me quieres dar el dinero?
¿En qué billetes lo quieres?
Eso, ¿los quieres pequeños o los quieres grandes? Mira, de verdad, por favor, que quiero sacar mi dinero. Puesto número 3, cosas que se hacen eternas. Es el tiempo que transcurre entre que el WhatsApp de tu madre pone escribiendo hasta que te manda el mensaje.
Eso es muy eterno, ¿eh?
Eso son horas para que luego te ponga OK, emoticono beso. O sea, de verdad, parecía que ibas a escribir Los Pilares de la Tierra y me has puesto OK beso, mamá.
Tengo por aquí a todo el mundo riéndose porque creo que todos nos sentimos identificados.
Sí, yo creo
un beso
que
a todas las madres que tardan un poquito en esto de los WhatsApp, ¿eh?
Sí,
habrá que ver cuando nosotros vayamos cumpliendo años también la velocidad que tenemos.
Pero yo creo que es que yo creo que se arrepienten.
Sí, porque
yo
creo seguro que, está... que nos están poniendo de todo la final. ¿Qué le voy a decir a los chiquillos? Venga, sí, ok,
¿Para qué le voy a contar yo mi vida? Y luego tardan mucho también, que ahí aparece escribiendo, cuando están buscando el emoticono entre todos los que hay. Dice, mira, es que este, le voy a poner este. Le voy a poner y al final acaba siendo beso.
Bueno, mi madre tuvo una época muy divertida en la que yo creo que daba los emoticonos al tuntún. Entonces te ponía balón de baloncesto, una pera, igual un beso.
Me encanta. Sí. Se ha muerto la tía Loli, una berenjena.
Eso es.
Ay, nos vamos al puesto número 2. ¿Hay alguna cosa que se haga más eterna que lavarse los dientes? O sea, no sé si os pasa a vosotros, pero cuando yo me empiezo a lavar los dientes, tengo la necesidad de hacer algo mientras. De hacer algo mientras. Porque claro, tú le dedicas tu tiempo para tener una higiene dental pues apropiada, claro. Pero empiezas a lavarte los dientes y como te aburres, porque solo es mirarte al espejo, empiezas a colocar los botecitos del baño, empiezas... Incluso yo me pongo a ver la tele. Hay gente como yo que me voy con el cepillo de dientes y me lavo los dientes viendo la tele porque no soporto el rato de sin estar nada con el cepillo de dientes. Es una cosa...
A ver si vamos a ser un poquito hiperactivos, ¿eh?
Yo totalmente, yo no, porque en mi época no se diagnosticaba, pero vamos, ya se
de libro, decir. ¿No? De libro.
Hombre, ya se lo pueden decir a mi madre, pobrecita mía. Ay, voy a acabar con el número 1, que es la cosa que más eterna se hace en la vida, que es cuando empiezas a cantar una canción, ¿vale? Estás esperando a que llegue el subidón, pero nunca llega. Os voy a poner un ejemplo que se hizo muy viral con un influencer, con un gamer llamado Noni, que quiso ofrecernos, dedicarnos a todos, el subidón de una canción que no llegaba nunca. Escuchamos.
¡Oh, vaya temazo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Tres, dos, uno! ¡Leide! ¡Ahora, ahora! ¡Leide! ¡No! ¡Joder, tío! ¿Cuándo viene Leide, tío? ¡Ah, mira, mira! Lady, toma. Tío, pasó esta canción de mierda.
Espera. Ahora Lady, que salimos.
Tío, de verdad.
Que no arranca.
Toma. Os voy a dedicar este Lady. Se viene.
Venga, que se viene.
No, aún no. Lady, vete a tomar.
Ay, qué grande, de verdad.
Es buenísimo este vídeo.
¿Cómo se sufre? ¿Cómo se sufre cuando estás con una canción? Esto me ha pasado muchísimo a mí en el coche, de estar allí y decir, voy a subir el volumen.
Venga,
justo cuando venga
el
subidón. No hay manera. Ay, madre.
Pues 7 cosas que se hacen eternas son las que nos ha traído Jimeno en este ranking, en este mes de enero, que mira por dónde también a muchos ya se les está haciendo un poquito largo. Jimeno, ¿te gustan las pipas?
Me vuelvo loco con las pipas. Empiezo y no paro.
Sí, ¿cómo te gustan? ¿Con sal, sin sal?
Toda. Bueno, sin sal no. Eso es como las almendras crudas. ¿Eso qué es eso? Las almendras crudas.
¿Y en qué circunstancias come pipas? Yo, ¿viendo un partido de fútbol?
Sí, viendo fútbol. Yo cuando era adolescente me ponía en un banco ahí con mis amigos, comíamos pipas y jugábamos a cuál era tu coche del futuro.
Es que sí, es verdad, en la adolescencia, Rosa, todos nos hemos sentado en un banco a comer pipas.
Hemos hecho muchas horas de plaza comiendo pipas. Sí. Además, es que no había dinero para comprar otra cosa, entonces era lo que más duraba.
Es una época muy de pipas.
Con una bolsa tiras toda la tarde.
Con dos de pipas, que se dice.
¿Y vosotros chupáis la cáscara antes de comeros la pipa?
Yo todo. Chupo hasta la bolsa.
Porque es que está bien de sí, mira.
Hola, gente, a mí las pipas me gustan de cualquier manera, pero sobre todo las saladas o con sabor a barbacoa, que me encanta chuparlas antes de cascarlas. Y las de calabaza también, divinas. Y otra cosa que me como como pipa son las almendras, que tienen una cáscara muy blanda que se parte con la mano y son saladitas. Me encantan. Adiós, gente.
Oye, pero esto de las pipas sabor barbacoa, yo no las he comido. Las
eso es una
sabores.
Guarrada. Eso es una guarrada.
Sí, pero
las tijuanas.
Las rufles, sí. Tú. Ah, las de sabor a jamón.
Otra guarrada. A mí las cosas tienen que saber a lo que son.
Pero hay pipas entonces con sabores.
Pues parece ser barbacoa sí que me suena más las de, sí, las de jamón como
con... que sí. Las de bacon. Las de bacon.
Las Tijuana.
Sí.
Hay unas que se llaman Tijuana que tienen
esas
como
picarán, sí, claro, rabiarán.
Sí, claro, claro, una mierda con una campana.
Qué bonita expresión.
Bueno, hay gente que son auténticos máquinas, comiendo pipas.
Hola, gente. Pues yo durante todo el año no suelo comer pipas, pero llega el verano y nos juntamos en un pueblo de Segovia con amigos por la noche después de cenar a tomarnos un café o un helado ahí en la plaza del pueblo, y rara es la noche que no caen dos o tres paquetes de pipas. Somos como máquinas comiendo pipas. Es una cosa, un vicio increíble que tenemos por costumbre. Así es que nada, gracias por vuestro programa, gente.
Oye, esto es muy de pueblo también, de los grupos de WhatsApp que se forman en los pueblos, esto que sacan la silla después de cenar y se sientan
fresca,
ahí a la fresca y
total,
venga a comer pipas.
De pipas, es que,
claro,
hay, hay momentos que te pide el cuerpo pipas.
Sí.
Y
te sale
ellos
criticar, te sale criticar comiendo pipas.
Es uno de los efectos de comer pipas.
Así comiendo la pipa. ¿Has visto a la Mari? Madre mía, lo que ha engordado.
Y mira esta cómo pasa, mira qué pintas me lleva. Desde que lo deja el marido, ojo cómo está.
Madre mía.
Bueno, hay gente que no es de pipas.
Buenas tardes, gente. La verdad es que yo no soy de pipas. Si me invitan o me ofrecen, sí, como. Pero sí tengo amigos y compañeros de trabajo, en este caso en el transporte, que cuando conducen de noche van toda la noche comiendo pipas. Toda la noche. Y estamos hablando de 200, 300, 400, 500 kilómetros a comiendo pipas. Yo no lo entiendo, pero bueno, es respetable. Pero no soy adicto a las pipas.
Espero que sea sin sal.
Es que a este hombre le gustan las pipas gratis, porque dice, si me invitan, sí. Pero...
Qué hombre, que tampoco son percebes, que nos las podemos comprar casi todos, ¿no?
Pues sí, bueno, y Álvaro es un enfermero que trabaja en la Costa del Sol.
Resulta que es típico, yo siempre trabajo, en mi casa nunca tomo frutos secos, pues en el trabajo me tengo que estar llevando mi bolsita de frutos secos de todo tipo, de mix, de no sé qué, y como no lleve, no trabajo a gusto como un promedio, o sea, tengo que llevarlo siempre. Y claro, lo tengo puesto en la mesa y vienen traumas, vienen todos compañeros enfermeros, te cae, todo el mundo a picotear, y por donde voy siempre viene todo el mundo a picotear.
El de la pipas, el que va
el
con la bolsa
de
frutos secos.
Bueno, el pipas es un mote, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez. El pipas, ¿eh?
El pipas.
El pipas.
O el de las pipas.
Claro,
en este
el que
caso
está comiendo todo el día pipas. En fin, que hoy hablamos de esto. ¿Tienes tú este vicio? ¿Cómo te gustan las pipas? ¿Dónde nos pueden mandar sus notas de voz los oyentes?
607-15-0602.
Espera, que me dicen que lo decimos muy rápido, que me han escrito ahora a través de Twitter.
607-15-0602.
Ea, espero que hayáis tomado nota. Os escuchamos, que vamos con las noticias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Atención. Llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.